Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Pues esta la emisora favorita de John Lester, el pitcher zurdo, ahora con los Nacionales de Washington, y no van a poder creer lo que está pasando en la pelota. Radio Martí, John Lester está escuchando en este momento por todos los millones que le está tumbando a Washington. Eso más tarde, la muerte de Don Sutton, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Estamos de luto en el béisbol organizado. Todo eso y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Les habla Pepe Lacayo desde el Doral, Florida. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, que está muy contento porque el Bilbao derrotó al Barcelona en la final de la Supercopa Española, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Ahí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Listo aquí, señores, para el segundo día de la semana.
Así es. Y preparándose una piña colada, ya desde ahora, porque lo estoy escuchando, desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, a nivel global y, por supuesto, especialmente de nuestra querida islita de Cuba. Y bueno, después de disfrutar de un día libre, ¿no?, un holiday, estamos acá para brindarles lo último del mundo deportivo y muchas cosas, Pepito, Chambi Olímpico.
Correcto. No todas las noticias son buenas, estamos de luto, ya les voy a contar por qué. El orden, para que sepan en Cuba y apunten en la pizarra, MLB, NBA, porque ya James Harden comenzó a pagar dividendos para su nuevo equipo, NFL, Olímpicas, boxeo y los Sultanes del Swing. Así que le voy a pedir a Mr. Otón Madariaga, el pelotari vasco, que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como les dije, nosotros en el béisbol organizado estamos de luto. A los 75 años de edad falleció el ex pitcher derecho de muchos equipos, primordialmente los Dodgers de Los Ángeles, Don Sutton. Estaba peleando contra el cáncer desde el año 2004, involucrado en el béisbol de las mayores desde 1966 de una manera u otra hasta el año pasado. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Don Sutton ganó 324 juegos, perdió 256, efectividad de carrera de 3.26, 5.282 innings lanzados y 3.574 ponches. Logros individuales: Hall de la Fama de Béisbol de las Mayores, 1998. Los Dodgers de Los Ángeles retiraron su número ese mismo año, 1998. 4 veces todo estrella de la Liga Nacional, fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas en el 77. 2 veces pelotero del mes, más otros muchos trofeos individuales, pero más importante que todo eso, una gran persona dentro y fuera del terreno de juego. Se le va a extrañar muchísimo a Don Sutton. Caballeros.
Sí, efectivamente, Pepito, estamos hablando de una gran figura que tuvo la oportunidad de jugar 23 años. Estamos hablando de más de 2 décadas. Y todo el mundo, señores, jugar más de 15 años en Grandes Ligas es un logro. 20, demasiado. 23, es increíble. Y bueno, uno de los pocos miembros del Hall de la Fama de Cooperstown, en cuanto al pitcher se refiere, ¿no?, que en solamente, y estamos hablando de 23 años, que en solamente una temporada ganó 20 o más partidos, que fue 21 juegos cuando ganó en el año 76 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y como decía Pepito, sí, estuvo en varios equipos, comenzó con los Dodgers en el año 66, murió realmente muy joven y terminó su carrera precisamente con los Dodgers en el año 88. Bueno, pasó por por el Houston, estuvo también en Milwaukee, estuvo también ahí en la parte de California con los angelinos, y estamos hablando, señores, de uno de los grandes lanzadores en todos los tiempos de las grandes ligas. Y ese promedio, Pepito, que señalaste, 3.26, ya en la actualidad no se ve. Estamos hablando de 23 años, que es demasiado tiempo. Así que olímpico, yo creo que 75 años, en estos momentos, murió muy joven, ¿no?
Naturalmente, muy por debajo de la expectativa de vida que hay en este momento para los hombres, especialmente para un atleta como Sutton. Hay que ver que este hombre jugó, tenía 21 años en las grandes ligas, hasta 43 años. Y en 43 años, pues todavía se defendía, como dicen, ¿no? Tuvo menos de 4 puntos lanzando en 1988, que fue el año que se retiró, y tenía 43 años ya con los Dodgers, donde había estado anteriormente, como tú estás diciendo, Demio, muchos años. La gente se le conoce más, a él se le conoce el susto más por los Dodgers que ningún otro equipo, porque tuvo muchos años ahí, terminó con ellos. Lo contrataron, sí, lo contrataron precisamente para que se retirara con el uniforme de los Dodgers.
Eso es muy de Dodgers.
Antes de que se me olvide, para aportar al comentario de Rafael, él entró al Salón de la Fama con uniforme de los Dodgers.
Pichó en otros equipos, pero el que pichara en otros equipos no significaba nada. Él básicamente fue un, como dice, un Dodgers de por vida. Y como tú dijiste, Pepe, un hombre muy muy decente, un hombre que sí. Al mismo tiempo ganar 300 y tantos juegos, y porque por ejemplo cuando pensamos alguien que tira duro, bueno, se piensa en Nolan Ryan. Alguien que tira un knuckleball, bueno, se piensa en Nico. Alguien que tenía un control increíble en Jim Palmer. Pero nada de eso se le puede contar a Don Sutton. Lo único que se le podía contar a Don Sutton era que todos los años te iba a dar innings, que todos los años te iba a ganar juegos y que todos los años iba a hacer una gran labor. Y yo creo que esa se criticó mucho cuando lo llevaron al Salón de la Fama, me recuerdo, porque eso es como se ha ido aguando el Salón de la Fama.
Exactamente, Chami, no quiero interrumpirte.
No, pero... exacto, dijeron que ese señor, que por su longevidad, este hombre es Salón de la Fama, sin duda alguna, y se va a sentir, me imagino que esta noche el señor La Sorda le dirá, bueno, Don, prepárate que pichas esta noche.
Exactamente.
Bueno, Chami, déjame decirte que en postemporada, sobre todo en series mundiales, el Suero no tuvo suerte. Estuvo en 4 series mundiales. Bueno, le tocó lanzarle a aquella toletería, aquel gran picheo, aquel relevo que tenía el equipo de Oakland, ¿no? Que ganó 3 series mundiales en los años 70. La serie mundial del 74, los Dodgers contra los Atléticos. Ahí estaba un cubanito de matanzas, ¿eh? Y bueno, después le tocó la serie mundial contra los Yankees, cuando los Yankees, bueno, en los 70, finales de los 70, en ya la serie mundial del 78 también fue contra los Yankees, perdió los Dodgers en el 77 y 78, y bueno, su última serie mundial fue contra el San Luis en el año 82, cuando los Cardenales ganaron aquella serie mundial, y bueno, ahí Sutton perdió uno de los 4 partidos del equipo de los Cerveceros de Milwaukee cuando él pasó a formar parte del equipo de los Cerveceros. No tuvo suerte, como decía, el Duque Hernández fue todo lo contrario, logró tener 9-0 y terminó como con 9-5 en postemporada, pero de todas formas su labor fue bastante buena, 6-4 en postemporada con 3 y pico de efectividad, pero reiterando la información, no tuvo suerte porque estuvo presente en 4 series mundiales y nunca las ganó, incluyendo 3 con los Dodgers y 1 con los Cerveceros, aquella serie mundial contra los Cardenales de los Smith del Mago. Sí.
Yo me recuerdo cuando él en el año 82 lo cambiaron, que se lo cambiaron a Milwaukee, y ese año los Dodgers ganan la Serie Mundial, si no me equivoco.
En el 82 el Milwaukee ganó la Serie Mundial contra
Cardenal.
O sea, el
los Cardenales le ganaron a Milwaukee.
Fue la Serie Mundial
contra el San Luis. Exacto, él no...
Pero, perdón, una observación. Si él estuvo con los Dodgers de Los Ángeles, aunque sea un día, en el 88, ¿él recibió un anillo de Serie Mundial?
No, él bueno, en el 80, bueno, en el 81 es cuando él lo cambiaron para Houston, y ahí es cuando gana la Serie Mundial frente a los Yankees, Tom Lasorda.
Bueno, él, lo que dice Pepito es verdad, aunque él no lanzó ni un partido en la postemporada, básicamente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles lo contrató al final de su carrera, ¿no?, en el 88, cuando ganaron la Serie Mundial contra el Oakland, ¿no? Estamos hablando de Mark Maguire, de José Canseco, pero no tuvo ni un partido en la postemporada. Y,
no importa.
Y bueno, supuestamente me imagino que le dieron un anillo porque formó parte del roster de 40 peloteros.
Sí, yo estoy seguro que él recibió un anillo, sí.
Aunque sea simbólico. Mira,
simbólico sí. No. Oye, acuérdense que Guajiro Peña estaba con Baltimore y no lo pusieron en el roster de Grandes Ligas y le dieron su anillo.
Incluso olímpico, en el año 84, cuando Garvey ganó la Serie Mundial con el Detroit, simbólicamente, y le dieron el anillo de verdad, o sea, el anillo de Serie Mundial.
Es que en el 84 el Guajiro Peña trabajaba para la organización de los Tigres, es más, él firmó al bárbaro Garvey, por eso le dieron un anillo. Ajá, pero o sea, nada de simbólico, un anillo como se lo dan hasta que recoge la basura del edificio.
El Guajiro Peña en el 84, señores, $10,000 vienen siendo el olímpico, conoce más de esto que yo en esto no sé nada, pero $10,000 en el 84, ahora el 2021 vienen siendo, no sé, 70, $80,000, y el Guajiro Peña me hace un cuento que el gerente general del equipo de Detroit en la fiesta final, no, cuando ganaron la Serie Mundial del 84, en esa época no era como ahora, señores. Ahora es a base de cheque, depósito directo. Pero en esa época estaba un sobrecito con dinero y el Guajiro Peña le dieron, si mal no recuerdo, fue como $16,000 billetes así en efectivo. Y dice Guajiro Peña que rápidamente se metió a un lugar. Rápidamente fue, dijo, permiso un momentico de ir allí al baño. Y fue para el baño y empezó a contar 100, 200, 300, 400. Hasta $16,000. Imagínate,
¿sabes que hay un
año
dicho?
84, $16,000, eran $16,000.
En el caso de Don Sutton, y me gustaría hacerle una pregunta a Chambi, hay un dicho americano muy famoso que dice, ya no los hacen así. En este caso, en el caso de Don Sutton, más que ninguna otra persona que se me ocurre en este momento, es que en realidad ya no los hacen así. Ahora, la pregunta que yo les estoy haciendo, ¿por qué demoró 10 años un pitcher con todas esas victorias y toda esa efectividad?
Por lo que yo estaba diciendo.
Lo que estábamos hablando, sí.
Lo que estamos diciendo es que desafortunadamente no lo subían porque decían que la ganada era porque se había estado mucho tiempo y para cantar. Y entonces hoy en día esto se ha jugado de una manera que... Yo honestamente, para mí el Salón de la Fama, y hay muchos peloteros que no deben estar, incluyendo uno de mis favoritos, porque Chacha Cepeda es uno de mis grandes peloteros, pero Chacha Cepeda no puede estar ahí en ese, estoy hablando Cepeda, no debe estar ahí en el Salón de la Fama, igual que no debe estar Ferguson. Pero para mí, los dos personajes más maquiavélicos que han entrado en el Salón de la Fama, uno es Tim Raines, ¿okay?, y el otro es Jeff Bagwell. Ya para mí, ya ahí pararon de contar, ya cualquiera que entre me da lo mismo una cosa que otra.
No, Chambi, no, cualquiera no, porque si no, yo me pongo a lanzar mañana, gano 10 juegos y entro al Salón de la Fama.
Estábamos hablando hace un ratico que Chambi estaba comentando, y tuvimos a hablar ahora de que mucha gente dijeron que este individuo, no, como dice, porque la ganó porque tuvo mucho tiempo. Bueno, señores, estar mucho tiempo significa lo buen atleta que tú eres.
Totalmente.
Okay, por eso le dije que estaba a 43 años. Ahora imagínese usted que un hombre que gana 300 y pico de juegos, okay, y que tiene un porcentaje de 3.26, okay, esto, y que la gente proteste, okay, y que entra ahora una gente que, bueno, sí, tiene 250 juegos, algunos un poco más de 200, tiene 370, y entran, ¿ok? Esto, yo quisiera saber qué pasaría si en la época de Sutton, ¿ok?, hubiera estado en la boleta Mariano Rivera, hubiera entrado él, esto, unánime. Y la otra pregunta es, ¿hubiera entrado? ¿Ok? Porque si a este hombre le pusieron tantas cosas, yo me acuerdo exactamente lo que está diciendo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí.
Es más, te voy a decir algo. Lo de Mariano Rivera, ¿ok? un pitcher que le dio a los Yankees un tongal de serie. Es más, yo creo que él es
96, más, 98,
yo creo que 99, yo creo que jugamos 2000, eso que tuvo Mariano Rivera, pero Mariano Rivera, la entrada de Mariano Rivera al Salón de la Fama, señores, fue un acto de que se vino planeando durante 4 o 5 años de publicidad. Todos los años era la misma cosa. Bueno, Mariano va a entrar, pero entrará. Todo el mundo,
disculpa, yo quiero por ti. Tú me puedes poner en la televisión o todos los días nos vemos ahí en la oficina y me brinda todos los días Coca-Cola por 4 años. Y al quinto año digo, no, Chambi, a mí no me gusta la Coca-Cola. Si yo soy periodista de la Asociación de Escritores de Fútbol de América, señores, tú me puedes meter a Mariano Rivera por la cabeza durante 4 años, no, durante 20 años, 2 décadas. Y si yo creo que Mariano Rivera no reúne los requisitos, que no tiene los números,
no lo
pongo, señores, aunque me lo
diga. Él tenía los requisitos. 100
años.
Pero mira, yo te voy a mencionar dos casos. Yo te voy a mencionar dos casos y ustedes lo conocen. Probablemente ustedes lo comentaron. El caso de Greg Maddux y el caso de Ken Griffey, ¿okay? Esos dos jugadores. Ken Griffey, y creo que uno fueron por 3 y el otro fue por 2. No sé cuál de los dos. Los 3 individuos y los 2 individuos que no votaron por ellos dijeron, no, es que no queríamos que fueran unánime. Fíjense, o sea, eso es para coger y decirle, ok, está bien, perfecto, mira, mijito, más nunca entras a un estadio de pelota. ¿Okay?
Es verdad. Es ahora, más, para concluir este tema, porque vamos a hablar de esto en la segunda media hora, pero ¿quién significó más para el béisbol de las grandes ligas? ¿Don Sutton o Tim Raines? A ver.
Oh, no, por favor.
Claro,
por
eso, por eso. Don
Sutton siempre.
Okay, Jeff Bowell, por el amor de Dios, Jeff Bowell o Tim Raines,
bueno,
o Don Sutton.
Tim Raines llegó en el año 17 al Salón de la Fama, ¿no? Como todo el mundo conoce. Y recibió, señores, el 86% de los votos. Demasiado. ¿Sabe con cuántos votos llegó el Poch? El Poch, con 76%, 10 menos que Tim Raines.
El Tim Raines, que inclusive se le cayó
el mismo año, ambos llegaron al mismo año, y la diferencia de la noche a la mañana. Para que vean cómo votan la Asociación de Periodistas de Béisbol de América, ¿no?
Exacto. Yo conozco periodistas que votan que me dicen, yo no sé quién es fulano de tal.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto en la segunda media hora.
Oye, hay una noticia, hay una el otro tema caliente en la pelota,
El otro tema caliente, tú dices, hay muchos temas calientes. Por ejemplo, también está el contrato que lo vamos a hablar en la segunda media hora, los nuevos contratos de los Padres de San Diego, los Nacionales de Washington con John Lester. ¿Qué más tienes, Chambi, en la pelota?
¿Tú te imaginas, Pepe, que a ti te regalen un Mercedes del año con gasolina para el resto de tu vida y resulta ser de que metes la pata y te lo quitan? El señor Jared Porter, el nuevo gerente general de los Mets, que le han puesto en bandeja de plata dinero, poder, esto y lo otro, y ahora le encuentran que el individuo mandaba fotografías explícitas de hombres desnudos a través de los teléfonos. ¡Ave María! Sí,
pero eso fue hace 4 o 6 años, no fue ahora.
Sí.
También lo descubrieron ahora.
Sí, lo descubrieron. Se la mandó a una periodista de ESPN, justamente.
Que la mujer nunca
le contestó. Nunca le contestó y decidió mandarlo como 80 veces.
Oye, pero el problema es que cuando él va a hacer esa aplicación, entre las cosas que le piden, le dicen, oye, tú has hecho, yo nunca he tenido ese problema. Y entonces inclusive trató de mentir. ¿Qué es lo que yo digo? Mira, cuando yo a ver que veo a esta gente que piden perdón por lo que sea, yo me río porque el 99.9 piden perdón porque lo agarraron, no porque de verdad lo sienten.
Claro.
Y este señor dijo, no, ese no era yo, que filen. Entonces cuando lo presionan, le dicen, bueno, aquí vamos a investigar más. Y dijo, bueno, sí, era yo. Y entonces ahí el señor Cohen le dijo, ¿tú sabes qué? Vete para tu casa.
Correcto. Bueno, tenemos todavía 15 minutos más de pelota, pero quiero tocar el tema del baloncesto profesional de la NBA. Mira, Richie Pérez López me puso la musiquita de la NBA. Bueno, James Harden está muerto de risa. Les voy a contar por qué. comenzó a pagar dividendos con su nuevo equipo y su viejo equipo está perdiendo. Imagínate, él está diciendo, ajá, ven, sin mí no pueden ganar, mientras que yo ahora le estoy ganando hasta los Bucks de Milwaukee. Para hablar de lo mejor de la NBA, aquí están Chambi y Rafael.
Muy bien, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar por la casa, Chambi. Ayer Miami ganó, okay. También tenemos unos cuantos desconocidos, pero vinieron unos cuantos de la vieja guardia, ¿no? Le ganó 113-107 a los Pistones de Detroit. Adebayo anotó 28 puntos para Miami. Jeremy Grant anotó 27 para el equipo de los Pistones.
Sí, déjame una cosa, era un juego eso de que hay que ganar, porque anteriormente habían perdido por 20, si no me equivoco, contra ese mismo equipo de Detroit, el cual yo no creo que es ese tremendo equipazo Miami ha tenido, pero así todo, Rafa, ayer vuelven a botar la pelota una barbaridad. Hubo una secuencia donde tuvieron la pelota 6 veces y 5 de ellas terminaron porque la botaron.
No, ellos le regalan la pelota a otra gente con los turnovers.
No, esto no puede continuar porque van a haber problemas. Ahora bien, si vas a mirar la parte buena, muchos jugadores que no se saben ni quién son, pero bueno, están haciendo su trabajo. Yo creo que sí es el que sí se ha establecido ya como jugador es Duncan Robinson. Y por último, lo único, y bueno, que Kendrick Nunn, que lo tenía en el banco, bueno, ya salió y lució bien. Pero ya, el señor Spoltra, por favor, dele la bola a Goran Dragic y que haga lo que quiere Goran Dragic. Porque con él, ese es el chofer de este equipo.
Totalmente. Y hablando de Robinson, anotó 18 puntos y esos 18 puntos fueron 6 tiros de 3. El tipo es un peligro.
No, es un arma increíble. Y bueno, eso es lo que tenemos en el ambiente local. Rafa, ¿qué te parece el show de allá de Broadway? Bueno, no en Broadway, pero un poquitico más al norte, en Brooklyn, de Harden y Durán, y ahora resulta ser que creo que Carvin regresó hoy. Porque dice que él solamente necesitaba un poco de tiempo. ¿Qué tú crees de eso?
Necesitaba una pausa, dice. Pero están pasando muchas cosas de este tipo de indisciplina. Vamos a decir, la gente no va a jugar. Eso está pasando que no había pasado nunca, ¿no? Y juego pospuesto. El juego entre los Cavaliers y los Wizards. Lo suspendieron también, que casi todos los días hay juegos pospuestos por el problema del COVID. ¿Okay?
No, así Washington que hace 5 juegos que no juega.
Exactamente. Sí. Llega un momento que le afecta, ¿no?
Entonces, mira, dame una cosa. Hay una crítica, le ha salido una crítica a Adam Silver de que porque todos los cambios que hicieron por Harden. Primero, eso no es porque Harden esté en el Brooklyn, a mí eso no me importa. Es de la manera que Harden destruyó una franquicia. Inclusive destruyó una ciudad. Porque lo que le ha hecho a Houston, o sea, Houston le entregó todo y después se lo dejó en la mano. Y ahora bien, entre los jugadores que han dado, hay dos que están lesionados y no han podido ni jugar. O sea, ¿cómo han habido esos cambios sin que un médico diera el ok? ¿Cómo han hecho esos cambios sin, o sea, si esos cambios, mira, tú vienes para acá y yo para allá, y sí, no hay ningún problema? Y básicamente Aranzóvez dijo, no, fue ellos están de acuerdo en hacerlo. Entonces, no, señores, para eso hay un comisionado, comisionado.
Exactamente.
Y este problema que hay en mi opinión, el problema que hay en New Orleans, es grandísimo, o sea, más grande de lo que él se imagina, en New Jersey, porque este hombre en cualquier momento el caso del otro no se sabe lo que hay, todos los días hace algo algo que no se sabe qué es lo que va a pasar, no contesta la llamada, le tiran los representantes le tiran el teléfono al equipo, pero por favor, ¿hasta dónde van a permitir eso?
Sí, sí, un desastre. Bueno, anoche los Nets ganaron por una canastica a Milwaukee, 125-123, y claro, Harden fue el mejor anotador, con 34 puntos por el equipo de Brooklyn. Milwaukee tuvo a Giannis Antetokounmpo como el mejor anotador también con 34 puntos. Ahora, estábamos hablando el otro día. Bueno, aquí iba a haber cierta cosa, porque tenemos a Jordan ahí, que no se va a dejar pasar por arriba por este tipo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Así que...
Tú has tocado un punto muy, 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 muy extraordinario, y es... Es de Carvin, que está jugando con la cadena. ¿Cómo es? Sí, juega con la cadena, pero no juega con el mono. Y hay ciertos dueños que ya se están cansando. Y le van a decir, oye, esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Yo creo, si yo fuera un hombre que apostara, diría de que Irving no termina la temporada con el equipo de los Nets, a no ser que los Nets vayan en una corrida histórica de que ganen, y él diga, bueno, quiero ser parte de esto. Pero ya se mencionó que dice que él, una de las cosas que se fue es porque no está contento como está coachando este hombre, ¿cómo se llama? Steve Nash.
Muy bien, damas y caballeros, reservamos 3 minuticos para la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. Voy a pedirle a Richie Pérez López y a Héctor Carrillo que demoren por un minuto el break, porque tenemos noticias en la NFL. En realidad no son noticias, pero que yo sé que la gente en Cuba que le gusta el fútbol americano está pendiente. Ya tenemos listas las 2 semifinales que se van a jugar este domingo que viene. A las 3:00 p.m, Tampa Bay Buccaneers contra los Empacadores de Green Bay. Y luego a las 6:40 p.m, oigan esto, les están dando 3.5 horas entre un partido y otro. Los Buffalo Bills contra los Jefes de Kansas City, número 1 contra número 2 en la Americana, en la Nacional, número 5 contra el número 1. ¿Qué les parece?
Yo, fíjate, si no soy un hombre que apuesta, que si hubiera apostado, me hubiera ganado. Yo le dije a ustedes que solamente había un partido que yo creía que la casa iba a ganar todos los juegos, con la excepción de uno, el de
Chambi. Chambi, ya sí. Que estás hablando de apostar, tiene que jugar la lotería, ¿eh?
Sí, tengo que empezar a hacer. Tengo que hacer eso porque el problema es que... Y lo vi. O sea, no es que lo vi, es que eran los equipos, al mismo tiempo hubo... No veía a los otros equipos ganarle en la casa. El único era este. Y ya habían perdido 2 veces contra Nueva Orleans. Y por eso fue que dije que... Ahora bien, esta semana está interesante. Porque también dije... que no me sorprendería ver representar la Liga Americana a Buffalo y ser campeón Buffalo. Fíjate, no me sorprendería. Kansas City pasó un susto, no en el partido, pero un susto con su quarterback, el señor Mahomes, que tuvo que ser sacado del partido por protocolo de un golpe en la cabeza. Y sin embargo, el exjugador de los Dolphins, Chad Henne, claro, exjugador de los Dolphins y exjugador como de 17 otros equipos, Chad Henne, pues hizo lo que nadie se imaginaba y preservó la victoria. Mientras que en el otro lado, señores, Tom Brady.
Sí.
¿Alguien tiene que explicarme Tom Brady? Tom Brady es más o menos como Rafael García Toledo. Rafael García Toledo lo desahuciaron hace 35 años. Y ahí está, haciendo comentarios.
No, pero Tom Brady, García Toledo, desde el punto de vista de salud, está hecho un bebé. Baby.
pero porque él mismo se cuida y esto y el otro. Y eso pasó con Tom Brady. Hace 5 años que lo están botando a la liga. Y yo no sé.
Tú sabes que ese partido
bueno,
de fútbol fue un espectáculo.
Bueno, millonario.
el espectáculo más visto de Nueva Inglaterra durante el fin de semana, el partido de Tampa Bay. ¿Quieren ver a Tom Brady?
Mentira.
No, sí, ahí están en los ratings. En los ratings está lo más visto en Nueva Inglaterra, fue el partido de Tampa Bay este fin de semana por Tom Brady.
Hay un rumor el cual no puedo decir que es verdad. O sea, este es un chisme, vamos a decir, hay rumores y es chisme, esto es un chisme más. Pero aparentemente, uno de los incentivos del señor Tom Brady, ustedes se recuerdan que hace unas semanas atrás puso un contrato en un lote, creo que es de tu Julio Iglesias o algo así, ¿no? Ahí en la bahía, en Indian Creek. No dijeron el dinero, no dijeron cuánto fue, pero si el de al lado se vendió en 34.8, aparentemente se va a hacer el regalo del niño, si ganan.
Wow. Pero le queda un poquito lejos el viaje, sí, de Tampa a Miami todas las semanas, ¿no? en carretera, ¿sí? O se va en su avión privado, una de las dos.
No, esa casa aquí le toma como 3 años serla, más o menos, todavía no.
No.
Pero estos dos partidos van a estar interesantes. Y Pepe, 3 horas y media, porque los anuncios van a estar desde las 10 de la mañana.
Sí, así mismo.
Desde las 10 de la mañana, vaya, van a estar vendiendo esto y van a estar vendiendo lo otro. Pero honestamente, yo creo que son los dos equipos más calientes, perdón, los 4 equipos más calientes, porque uno puede decir, bueno, la verdad es que New Orleans, pero es que New Orleans tenía muchos huecos, y cuando tú tienes a Brady, tú dices, bueno, tengo a Brady, siempre tengo oportunidad de ganar, y en la liga americana es el 1 y el 2, que han sido correcto, el 1 y el 2 la temporada completa. Y esto que tú dijiste, Pepe, de que en Cuba hay interés, he recibido emails, no sé si ustedes, inclusive Michelle me mandó para que le dijera cuándo iba a ser el Super Bowl, para poder comprar el 7 de febrero
desde Tampa Bay a las 6 de la tarde, hora de Cuba, el Super Bowl.
Correcto.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Música, maestro. Cuando regresemos, nuestra sección olímpica, después de estos mensajes, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la investidura presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la investidura presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, esto que le voy a decir a ustedes lo mandó el comentario.
Olímpico, cuidado, sí, con la cepa británica, que la Florida está número 1.
Sí, señor. ¿Eh? Esto, sí, muy bien.
Candela.
La Federación Internacional de Escaladores y Montañistas, Mundial, ha felicitado al equipo de los excavadores de Nepal, que son los primeros que han subido el K2 en invierno. El K2 es la montaña más alta del mundo después de la de Everest. Tiene 8.611 metros. ¿Okay? Y es una de las, la única montaña de más de 8.000 metros que nunca la habían escalado en invierno. Y aunque esto no es un deporte del programa olímpico, sí está reconocido por el programa olímpico, porque hay una cantidad de deportes tremendos que el Comité Olímpico Internacional reconoce. Lo que no hace es no hace parte de su programa. Esta expedición también fue liderada por Minga Gyale Sherpa, que es un guía inscrito de la Federación Internacional. Otro señor que se llama Ninja Purjapon Maga lo había escalado hace 6 meses, en verano, en el año 2019. Ese también está entre los escaladores. Le voy a decir la lista de los que subieron y verán que es un apellido que se repite mucho. Okay. Nina Purja, Minga Devi Sherpa, Mima Tansi Sherpa, Gilin Sherpa, Pengiri Sherpa, Dawat Temba Sherpa, Mina Gyale Sherpa, Dawat Tanjin Sherpa, Kilu Pumba Sherpa y Zona Sherpa. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es como una cosa ritual. Los que suben allá adquieren el apellido de Sherpa. Ustedes habrán oído mil veces que han subido el Everest, los primeros que subieron, porque ahora suben la gente hasta en carriola, ¿okay? Porque han hecho prácticamente un camino. Y además los han contaminado de arriba abajo, no solo de basura que botan, sino de cadáveres, que nadie los baja. Y muchos de esos cadáveres en el Everest están marcando el camino. Te dicen, sí, mira, sube tantos metros hasta el muerto verde, porque tiene un traje verde. Ahí tienen que coger la parte de la derecha. Muy bien, entonces siempre van acompañados de un Sherpa. Un Sherpa es esta familia de nepaleses que tienen, aguantan la altura. Esta gente subieron sin oxígeno ni nada, ¿no? Y tienen unos pulmones de esos tremendos. Pero bueno, me lucía que aparte de que lo mandó el Comité Olímpico, una curiosidad. Por otra parte, el Comité Olímpico de Canadá, ¿okay? A través de su secretario general, que se llama David Schumacher, ha admitido que ellos están preocupados por los derechos humanos en China, pero creen que no debe hacerse un boicot para los Juegos de Invierno Olímpicos del año 2022. Hay políticos de varios países dicen que están queriendo que se haga un boicot, que la gente no vaya a esos Juegos, ¿okay? Y por dos cosas. Una, por la situación de Hong Kong, y otra por los musulmanes uigur. Hay un político, miembro del Parlamento de Canadá, que se llama Michael Chong, okay, que es el que está encabezando el esfuerzo de que Canadá no vaya. Okay. Evidentemente este es un hombre de origen chino, ¿no? Pero bueno, no hay peor cuña que el mismo palo, se nos pasa a nosotros también. El antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, que se llama François-Philippe Champin, okay, dice que no, eso ha hecho más daño en el pasado. Los boicots que han hecho a los Juegos Olímpicos han sido contraproducentes. Que el de Moscú 1980, de Los Ángeles 1984, lo que hizo fue perjudicar a los atletas y no a los países. Yo estoy en parte de acuerdo con eso. Yo quisiera que lo boicotearan, pero es verdad que cuando una persona se entrena por 4 años, okay, para ir o por una vida entera, por una sola oportunidad que tiene, ese le hace daño. Al gobierno más o menos se gárgaras con eso. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Ok, muy bien, damas y caballeros. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Para hablarnos sobre todo lo que ocurrió en el boxeo profesional, aquí está Edelio Navas González y Champi Campos.
Efectivamente, Pepito, y vamos a comenzar con Champi. Tocar el tema de Rigondeaux después, ¿no? ¿Verdad, Champi?
¿Te fuiste ahí? ¿Cómo fue?
No, tocar el tema de Rigondeaux.
No, es que no, oí y no, oí cuando Pepe dijo el deporte de los puños, entonces oí que entró Demio, pero no oía lo que Demio estaba diciendo, que está, o sea, me preguntaste que lo, la situación de Rigondeaux.
Sí.
Correcto.
Mira, el problema que yo tengo con todo es, tú estás hablando de la próxima pelea que supuestamente va a tener aquí en el sur de la Florida.
Bueno, lo que pasa es que Rigondeaux, su compañía de promoción, está negociando una pelea. Aún no ha sido firmada, señores.
Ajá, correcto.
No hay nada firmado, está entre palabras. Lo mismo está pasando en los pesos completos, ¿no? Entre Joshua y Tyson Fury, que el promotor dijo, no, ya todo está hablado, el contrato tiene 267 páginas, vamos a pelear en el Medio Oriente, pero es bla, 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 pero señores,
no hay nada viniendo. Por ejemplo, inclusive la semana pasada hablé aquí de la cartelera de Don King, o sea, el retorno de Don King, y sí. Vamos a estar claros, señores, Don King va a tener una cartelera. Yo no sé quién va a estar en esa cartelera, pero va a tener una cartelera. Porque él la va a tener, son 90 años, quizás puede ser que sea la última o puede ser que sea una de las últimas, pero va a tener. Pero ha tenido problemas con sus boxeadores. Un pay-per-view hoy en día no es lo que era un pay-per-view hace 10 años atrás. Aparte de eso, tenemos la situación de que no hay peleas buenas. Y las peleas buenas, pues, no se están dando. A pesar de que vimos algunas muy buenas al final del año, pero fue porque nos tomó por sorpresa, porque todo el mundo, por ejemplo, estaba pensando que iba a haber... Ryan García estuvo muy buena. Y ahora, bueno, mira, ahí, hablando de Ryan García...
La de Lomachenko con Teófimo, muy buena pelea.
Muy buena pelea. Esa fue, yo diría que fue la pelea de la segunda mitad del año.
Sí.
Ahora bien, cuando tú vas ahora con Ryan García, entonces ahora tienes el problema que Ryan García dice que se va a retirar dentro de, creo que 3 años.
Sí, quiere pasar a MMA.
Está diciendo que Haney, ya él y Haney se han fajado en los amateurs, por lo tanto, él quiere a Gervonta, pero que no puede fajarse con el bote. Entonces, en otras palabras, Ryan García, ¿qué es lo que tú quieres?
Sí.
O sea, el año, dígame una cosa, el año en el boxeo ha comenzado, para no decir malo, ha comenzado bien confuso. Muchas expectativas, mucho de esto, mucho del otro, pero no hay pelea.
Sí. Bueno, vamos a hablar, Champi, si tú quieres, de la división Banta, ¿no? 118 libras. Que déjame decirte, está candente porque ahí está el muchacho de Yokohama, ¿no? Un peleador que está invicto, señores, tiene 20-0. Yo he visto algunas peleas de él.
Sí.
118 libras, señores, qué clase de pegada tiene Naoya Inoue, este japonés. Pero bueno, ahí hay un grupo grande de filipinos, porque estamos hablando que en estos pesos reinan los asiáticos, estamos hablando de 105 a 115. Bueno, el chocolatico nicaragüense, 115 libras. 118, 112, está por ahí, pero en estos pesos pequeños mandan los mexicanos y los asiáticos. Estamos hablando de los surcoreanos y los japoneses y también algún que otro asiático. Ahora, por ejemplo, aquí en este peso hay un grupo grande de peleadores filipinos, ¿no? Está Donaire, que peleó hace como 4 o 5 años con Rigondeaux.
Ya Donaire, yo honestamente no lo considero, yo creo ya sus mejores tiempos. O sea, cuando tú estás hablando de...
Sí, tiene 38 años.
Y tú estás hablando de un Inoue, estás hablando de... Ya no puedes ponerlo en ese nivel. Inclusive, el muchachito este, que yo no sé de dónde es, no sé, creo que... ¿cómo se llama este? El Casimero.
Casimero es filipino, tiene 31 años. Es de Ormo City.
Ese es uno que, pero al mismo tiempo no se puede comparar. Yo creo que esa división en este momento está dominada por Inoue.
No, el mejor del mundo actualmente es Inoue. Yo creo que, aunque no se habla de la pelea en un futuro de Inoue contra Rigondó, señores, yo honestamente soy cubano, conocemos a Rigondó, pero hay una diferencia de casi 14 años. Inoue acaba de cumplir 27, Rigondó va para 41. La velocidad, la pegada, la técnica, la esquiva que tiene este muchacho nipón es increíble. A Guillermo, si yo fuera su manager, su promotor, no le recomendaría, bueno, que pelee con Nordine, que pelee con Donaire en una revancha, con Casimero, que es también filipino, con Maloney, con Gaballo. Déjame decirte que Gaballo, este muchacho, es un prospectazo. Reymar Gaballo, que también es filipino, un muchacho de 20 y pico años corto, está invicto. Yo creo que este muchacho va a dar que hacer. Y en un futuro no muy lejano me gustaría ver una pelea de Inoue contra este filipino Gaballo. Recuerda este nombre, Chambi. Este muchacho va a dar que hacer.
Y, igual que, ¿cómo se llama? En esos pesos chiquitos, no puedes olvidar a Neri.
Sí.
A mexicano Neri.
Claro.
Un poquitico ya más arriba, pero esas son peleas. Pero, como te digo, fíjate todo lo que hemos mencionado y no hemos mencionado una pelea futura. No sé si me entiendes lo que
sí,
estoy tratando,
sí,
de
claro.
Que no hay confusión. Ya inclusive Bobaron dijo de que no va, que Terence Crawford no va a fajarse con, ¿cómo se llama esto?, con nadie donde a él le cueste su dinero. Que para pelear con Cofo hay que soltar dinero grande. Al mismo tiempo, Premier, que tiene, ¿cuántos boxeadores? 2,000 boxeadores.
Premier Boxing tiene un grupo grande, sí.
Le ha hecho un daño tremendo al boxeo, porque no los pone a pelear entre ellos, o los pone muy poco, y no los deja boxear contra los otros promotores. O sea, la cosa se está poniendo bien, bien, bien difícil. Mira, cuando tú hablas con tu socio Luis de Cuba, pregúntale qué es lo que él piensa para este año. Porque, por ejemplo, en el caso de Tutico, yo sé que Tutico va con el pan nuestro de cada día, que son sí. sus cuatro carteleras
de Telemundo,
de boxeadores no desconocidos, pero boxeadores que están, sí, desconocidos a este nivel, pero son buenos boxeadores. Pero el resto, no sé qué es lo que está pasando.
Claro,
no,
lo que pasa es que la situación del Tutico Zavala, y déjame decirte que Telemundo los viernes por la noche, esta cartelera termina después del noticiero, 11:30 de la noche, uh-huh, comienza,
correcto.
Termina como la 1:30 de la madrugada, uh-huh, 1 de la madrugada. Uh-huh, déjame uh-huh. decirte que a nivel latinoamericano, o sea, sobre todo los mexicanos que residen en Estados Unidos, hay grandes comunidades, por ejemplo, en el sur de California, en Chicago hay una comunidad mexicana, señores, que la gente no habla mucho de Chicago, pero ahí hay, no sé, yo diría que 1,500,000 o 2 millones de mexicanos.
No.
Lo que hay en Chicago es una comunidad, estamos hablando de mexicanos y nacidos en, hijos de mexicanos en la zona esa de Chicago. Hay muchos mexicanos, pero la cartelera que organiza generalmente cada dos viernes, Tutico Zavala en el canal de televisión Telemundo, tiene una fanaticada increíble que siguen esas carteleras. Y eso es lo bueno que tiene Tutico, porque bueno, básicamente siempre presenta peleadores mexicanos, los famosos duelos contra puertorriqueños. Y básicamente Tutico se nutre de eso, ¿no? El caso de Luis de Cuba, mira, te propongo entrevistar en estos días a Luis de Cuba, lo voy a llamar para conversar
claro,
con él aquí.
Para ver qué es lo que piensa. Para ver qué es lo que piensa de este año, o sea, qué hay en ¿cómo se llama americano? ¿Qué hay en la tienda? Porque hasta el momento no he visto nada.
Bueno, nos vamos con la última.
Claro,
sección
está comenzando
del día.
El 2021, porque apenas estamos a la primera semana, ¿no?
Mañana continuamos con el boxeo, sí. Pero tenemos que regresar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas, con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans, we are the Sultans of Swing. Por si acaso se perdieron el noticiero de las 6 y los primeros 10 minutos de este programa, estamos de luto. Don Sutton, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, falleció hoy a los 75 años, pitcher derecho que militó más que nada con los Dodgers de Los Ángeles, tras una larga batalla contra el cáncer. Esa no es la única noticia en el béisbol de las mayores. El zurdo John Lester firmó contrato con los Nacionales de Washington. Todavía tiene que pasar el examen físico, pero todo parece indicar que, bueno, otro pitcher que una vez en su vida fue bueno, luego fue mediocre, el año pasado fue requete malo, ahora va a firmar un contrato con los Nacionales por varios millones. El año pasado, para que ustedes vean, prorrateado, John Lester, con efectividad por encima de 6, ganó casi 6 millones de dólares. Esto no es una exageración, lo pueden buscar en cualquier lado. No, y ahora los Nacionales de Washington lo contrataron.
Recordemos que él estuvo contemplando retirarse.
Sí. Sí. Que parece que después de Chicago se iba a ir, ¿no? Así como dice ahora.
Mira que el año pasado lanzó tan, pero tan mal, que los Cachorros ni siquiera lo usaron en la serie contra los Marlins, en la serie de playoff, para lanzarle a los zurdos.
Correcto.
Sí, pero él tuvo la primera parte muy mala y la última parte muy buena. En la última parte, él tuvo más o menos la mitad de los juegos, 2.51 de promedio carrera limpia, pero con lo que había tenido en la primera parte, le sumó 6 y pico. Él ganó 3 y perdió 3. Okay. Aquí tenemos un caso. Aquí hay alguien que está escribiendo, no me acuerdo quién es el individuo, que dijo que él iba a jugar este año para ver si redondeaba las 200 victorias, él tiene 193, para su opción para el Salón de la Fama. Si uno piensa que Lester tiene chance del Salón de la Fama, que tiene 360 de por vida, qué bueno, eso no es muy malo, pero no estamos hablando del Salón de la Fama. Y ha ganado hasta ahora menos de 200 juegos y está ya tirando el último cartuchazo, lo que hablamos hace un ratico, imagínese ahora un Don Surum que salga ahora, entonces le pasa por arriba a Mariano Rivera.
¿No? Claro, okay. Claro.
No, los números no tienen nada que ver con Surum, que en paz descanse, que acaba de fallecer contra este pitcher. Ahora, yo quería saltar el tema porque se nos va el tiempo, ¿no? Repito, el cubano Junior Quimaya, bueno, todo el mundo conoce que no hizo historia en Cuba, fue miembro del equipo nacional, lanzó aquel partido en el Juego de las Estrellas en Cuba, ¿no? 2008-2009 contra Roldy Chapman, Orientales contra Occidentales. En Grandes Ligas debutó con Washington. Fue un pelotero que no brilló ni en su propio equipo. Junior Quimaya, el pinareño, no tuvo suerte en la mejor pelota del mundo. Sin embargo, en República Dominicana, señores, se ha hecho una figura extraordinaria. Va a dejar un legado indudablemente que va a ser recordado por décadas. Cuando se convirtió este último fin de semana en el primer pitcher extranjero que consigue 5 campeonatos en República Dominicana, señores, y eso no se ve ni todos los días, ni todos los años, ni todos los quinquenios, ni toda la década.
Pero
ha ganado 4 campeonatos de forma consecutiva este pitcher pinareño. Por ejemplo, ganó con Licey en el 2013, con las Águilas en el 2017, el 18 con las Estrellas, 19 con los Toros del Este, y ahora en 2020 repitió con las Águilas, con el equipo de las Águilas. Lo que ha hecho Junior Quimaya es increíble,
pero
no solamente Maya, porque...
Pero yo no estoy hablando mal de él, pero eso es una pelota...
No, estoy hablando... Ya señalé que en Grandes Ligas no hizo nada.
No, o sea, es una pelota, fíjate, este año vi un poquitico más estrella, pero la pelota... Mira, es más, en Puerto Rico no han dejado, los Mets no han dejado lanzar a ¿cómo se llama este? A Chuber Díaz, a Edwin Díaz no lo han dejado ir. O sea, la pelota del Caribe ya hoy en día no es lo que era la pelota antes del Caribe anteriormente. Ya hay uniones, ya hay todas esas cosas, y los peloteros son sí, okay, tú sabes, yo lo felicito y le voy a dejar un legado ahí, pero eso no, yo no sé cómo ustedes lo ven.
No, ese es el techo de él, eso es lo que pasa. El techo de él es República Dominicana.
Igual que las ligas mexicanas, yo tengo un amigo aquí que ganó 4 campeonatos en las ligas mexicanas de bateo.
No, la liga mexicana, la mejor parte, la parte pacífica. Ahora quería señalar que con las Águilas, señores, en este título que acaban de lograr, no, viniendo atrás, perdiendo 3-1, hay 4 cubanos. Bueno, está Kiala, que bueno, fue dejado libre por el roster debido a una lesión. Está Negrín, Joaner Negrín. Está Ranger Ravelo, que está en Grandes Ligas, y Junior Quimaya. Y llama la atención, señores, que en muchos años en Dominicana, perdiendo una serie 1-3, vinieron atrás, y bueno, las Águilas Ibañas le ganaron en el último partido, 7-4, al Cibao, ¿no? Y con este título empataron con los Tigres 22 coronas cada uno, señores. Lo que ha hecho este equipo ha sido increíble, y por supuesto la inyección, la sangre cubana ha estado presente ahí. Reitero, perdiendo la serie 3-1, viniendo de atrás, y esto no ocurría desde hace 40 y pico años que no ocurría esto, cuando los Leones han cogido perdiendo 1-3, viniendo de atrás en el año 87, 33 años así, y ganaron la serie de República Dominicana. Así que en el Caribe, tanto en México, Puerto Rico, Dominicana, como en Venezuela, y últimamente en Nicaragua, y también en la liga, yo diría semiprofesional, del norte de Colombia, ¿no? Porque básicamente se juega en el norte, no se juega ni en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá. Básicamente es una liga que se juega ahí en la parte norte, de lo que es Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, toda esa zona. Pero una liga que está mejorando poco a poco. La liga de Panamá también ha mejorado. Este año no se pudo celebrar. Urquiola, el cubano, va a dirigir el equipo por la situación de coronavirus. Pero yo creo que esas ligas han mejorado mucho, la de Panamá, la de Nicaragua. Déjame decirte que la Nicaragua en los últimos 5 o 6 años ha mejorado mucho, con la presencia incluso de peloteros que han pasado por grandes ligas, por liga menor, y yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a ver a Nicaragua, si no en la Serie del Caribe, al menos invitado, porque ya tienen una serie bastante buena. Dime, Chambi.
No, yo no tengo perro. Aquí el perro en mi casa soy yo. Tú sabes, la Liga del Caribe, o sea, esto aquí ha caído a un nivel tan grande que, inclusive, señores, ¿ustedes saben quién pichó anoche en Puerto Rico? Yadiel Molina.
Sí. Yadiel Molina, sí.
Yadiel Molina pichó ayer. O sea, esto es un chiste. O sea, esto es un chiste, esto no es una... O sea, no...
Bueno,
no...
Chambi, con tu permiso, discúlpame. ¿Dónde lanzó Canseco?
Con Boston. Y se lesionó, y eso le costó la carrera.
Y le costó la carrera.
En Grandes Ligas.
Bueno, nosotros tuvimos a Cookie Rojas un día que nos explicó que él jamás llevaría en un equipo, que él nunca picharía a nadie que no fuera lanzadores, y que más hoy en día él llevaría dos lanzadores que le diría: ustedes están aquí solamente para una cosa, para cuando estemos ganando por 15 y cuando estemos perdiendo por 15, porque dice que el público no se merece, pero el público no se merece una burla, y yo estoy en totalmente acuerdo con él. Yo cuando veo que los equipos traen una segunda base y un shortstop, pierdo totalmente respeto por ese equipo. Porque después dicen, pues, ¿y por qué la gente no viene a los juegos, chicos? Porque ustedes como equipo no respetan el deporte. Tan sencillo como eso.
Cambia, acuérdate que toda regla tiene su excepción. Y Canseco es una excepción, ahora Molina en Puerto Rico.
No, mira, la excepción que le costó la carrera. No, Molina básicamente fue porque ya lo dejaron
pelear. No, y el otro Molina es el manager, confío en él, ¿no?
Yo en el béisbol sí que soy purista.
Estoy de acuerdo, Chambi. Todos los equipos de grandes ligas tienen 12 o 13 pitchers. Porque tú estás poniendo un shortstop lanzando solamente porque estás perdiendo 15-0?
Exactamente. Además, yo creo que es una burla al team contrario, creo que es una burla al fanático, y no. Entonces, pues, bueno, ¿por qué nos quejamos de que la gente no va a los juegos? No.
Bueno, música, maestro, me están diciendo que ya no hay tiempo para más, pero no se preocupen, vamos a regresar mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos. Muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí.